Muy bien. Saludos, federacionistas, colegas. Hoy es 3 de septiembre del 2024 y este es el comunicado presidencial número 541. Y aquí estamos en septiembre, ingresando en una nueva temporada de cambio, una temporada de acción, una nueva temporada de construcción para la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Visual. Empezamos el fin de semana pasado con el seminario sobre liderazgo, el pasado fin de semana no número 96, una gran cantidad de líderes. Y para el próximo día o algo así, en nuestra oficina nacional tenemos el orgullo de estar siendo anfitriones de el Caribe para la libertad y justicia a las personas con discapacidad, la cohorte de maestros de 20 participantes. Y 15 afiliados, digamos, de diferentes lugares, y el mismo fin de semana vamos a hacer la clase del programa de liderazgo KJLSP con 16 participantes representando 16 filiales, afiliados, mucho que está ocurriendo este mes y en el último trimestre del año. Hay mucho de qué hablar esta noche. Pero quiero iniciar resaltando la votación. Por supuesto, el 16 de septiembre es el Día Nacional del Registro de Votantes. Estamos promoviendo eso. Queremos animar a todas las personas con discapacidad visual a que se registren, a que voten, a que salgan a votar. Es importante que nosotros, como personas con discapacidad visual, nos ejercitemos con nuestros derechos y también opinemos, digamos, tengamos una voz. Y es importante que utilicemos los sistemas de votación que existen, que exigen nuestra validación accesible, bien sea en las urnas. Pueden aprender mucho más sobre el proceso de votación en su estado a través de nuestros recursos de la NFB, la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. Bien sea que ustedes les envíen a las personas para información. Personas con discapacidad para información sobre recursos relacionados con la votación, incluyendo, tenemos una serie de videos demostrando cómo utilizar los dispositivos válidos de marcación, cómo digitar, cómo obtener acceso a estas máquinas. Pueden acceder a las noticias, últimas noticias en el último ciclo y luego el newsline de la NFB y recursos por estado. Todo disponible en nuestra página web. Realmente es un URL muy sencillo para enviar a las personas allí. nfb.org/vote, VOTE, para que envíen a las personas y ahí pueden encontrar información. Animen a las personas de su comunidad para que se registren, que se registren, que puedan votar. Ahí obtendrán ayuda sobre cómo hacerlo el próximo 17 de septiembre. Quiero recordarles poner en el calendario para noviembre, el día de las elecciones, que pongan un marcador para llenar la encuesta de votantes con discapacidad visual. Estaremos recopilando información sobre la experiencia de los votantes con discapacidad visual y lo utilizaremos en nuestro esfuerzo de promoción. Así que por favor participen con sus experiencias, que bien sea maravilloso, completamente accesible o muy horrible, para de esa manera poder utilizar nuestros esfuerzos de abogacía, de promoción, y de esa manera trabajaremos en estas elecciones importantes y serie de elecciones en el país. Ahora, quiero hablar con ustedes por un momento sobre el comunicado presidencial. Es un poco inusual hablar de esto cuando estamos aquí, justo aquí, en el comunicado presidencial ha sido un foro mensual. Un foro mensual para participación entre miembros de la federación y el presidente elegido, nuestro presidente elegido, y busca comunicar información en nuestro movimiento nacional para que todos tengamos un vínculo en común que podamos compartir, que todos podamos hacer un enfoque en asuntos importantes y que nos permita una avenida para nuestro presidente electo que pueda hablar directamente con los miembros Y animarlos a ustedes a reconocer que ustedes pueden hablar y participar y obtener retroalimentación a nuestro presidente electo. Ahora, puedo decirles que en la última década fundé, digamos, una avenida importante para que los miembros pudieran conocerme y mi voz antes de yo presentarme en una convención o personas en la Comisión Nacional, las personas se ponen en contacto como resultado del comunicado presidencial y es una manera muy interesante de poder comunicarnos con los miembros de la federación. Y realmente, o sea, hablamos en serio cuando hablamos de permitirle a los líderes responder a las personas. En abril de 2020, por supuesto, construimos este nuevo formato mientras continuamos ofreciendo desde ese entonces como un vehículo mensual para unirnos en vivo. Fue interesante al inicio, un poco diferente, pero definimos una buena rutina y ahora estamos haciendo cosas interesantes, tratando de hacer una versión grabada, una versión de grabación de este evento en vivo, disponible en capítulos de manera mensual. He estado solicitando qué podemos hacer para darle forma y mejorar ese trabajo. Entonces, como resultado de los comentarios de ustedes, retroalimentación en La Nación, vamos a estar cambiando nuestro comunicado presidencial grabado y vamos a estar cambiándolo a tener el comunicado grabado con la reunión bimensual del capítulo en este país. Pueda que digamos que se cruce o no con este evento en vivo, pero el objetivo sería continuar ofreciendo esta plataforma en vivo para poder tener discusiones interactivas y tener información de manera apropiada, de manera oportuna, y mientras hacemos un paquete con la versión grabada, y de esa manera continuaremos también ofreciendo el evento en vivo también en YouTube. Pueden obtenerlo en el canal de YouTube y continuaremos haciendo el podcast. La grabación del capítulo, la meta sería que estuviera disponible el primero del mes. Nuestro objetivo ha sido el primer sábado, pero vamos a estar intentando haciéndolo a principios de mes, reconociendo que algunos capítulos pueden estar listos antes del primer sábado. Y pediría que cada capítulo, y que ustedes reproduzcan el comunicado grabado, como muchos de ustedes ya lo han hecho, y ya que el comunicado en vivo ha cambiado un poco en algunos lugares. Así que les pido que lo pongan en su agenda, planeen reproducir el comunicado presidencial y habrá tiempos en los que construyamos componentes alrededor de discusión, conversaciones, alrededor de la reunión del capítulo. Vamos a estar trabajando para mantener esa grabación a 15 minutos o menos. Es nuestro compromiso. Vamos a ver cómo funciona eso y por supuesto, si hay algo muy, digamos, candente y complicado que realmente necesite mencionarse, vamos a exceder esos 15 minutos, pero ese va a ser nuestro compromiso y eso significa que este evento en vivo se va a hacer incluso más importante para anuncios, información, noticias de la familia de la Federación de manera oportuna que no van a ocurrir en el comunicado grabado. Así que de esa manera presentaremos algunas posibilidades, así que estén pendientes de esos recursos en octubre y especialmente presten atención a cuando nuestro próximo comunicado presidencial en vivo, porque no será el primero del mes. Ahora, por algún tiempo hemos estado discutiendo el hecho de que las dos compañías de transportes líderes cumplan con sus obligaciones de garantizar que sus conductores no estén discriminando a las personas con discapacidad visual, especialmente aquellos de nosotros que utilizamos perros guía, las empresas Lyft y Uber. Es momento de que nosotros tomemos la siguiente acción incremental para tratar de obtener un cambio en estas dos empresas y que traigamos confianza o conciencia, generemos conciencia en el público sobre este asunto. Lanzaremos el próximo mes y por primera vez lo menciono en este comunicado presidencial. El próximo mes en octubre tendremos un rally para compartir derechos en la casa matriz de Uber y Lyft el 15 de octubre del 2024 en San Francisco, California. Nuestro esfuerzo para traer este tema es traerlo en NBC, Noticias NBC, sobre la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual y el trabajo que está haciendo el Departamento de Justicia para analizar esto, para revisar esto. Queremos que cada afiliado, necesitamos que cada afiliado trabaje y se asegure de estar representado en ese rally en California. Uber y Lyft no están cumpliendo sus responsabilidades y queremos estar en las calles, generar conciencia para que estas empresas cumplan con una cantidad de solicitudes. Por supuesto, esto incluye que los conductores no deben discriminar, deben recoger y transportar a los pasajeros con discapacidad visual. Segundo, las empresas de viajes compartidos necesitan una política de tolerancia cero para los infractores, digamos, cero tolerancia para los infractores que se nieguen a llevar personas con discapacidad visual. Las empresas de viajes compartidos deben reducir, digamos, la carga que recae sobre las personas con discapacidad visual cuando sean discriminados e intenten denunciar los incidentes. Muy difícil, muy complejo. La carga no debería estar sobre la persona que es discriminada. También las empresas de viajes compartidos deben brindar una mejor educación a los conductores sobre las políticas y las leyes relacionadas con los pasajeros quienes tienen discapacidad visual, especialmente aquellos pasajeros con perros guía. Entonces, ustedes se pueden unir a nuestra manifestación para protestar contra la discriminación en los viajes compartidos contra las personas con discapacidad visual y que han estado ocurriendo por bastante tiempo. Yo sé que ustedes han sido muy pacientes, hemos estado trabajando en tratar que Uber y Lyft hagan las cosas correctas, de que traten de avanzar más de manera más rápida, pero ya ha llegado el momento de realmente enfrentar esta situación y la única manera es que ustedes se presenten en San Francisco para que nos ayuden. Le pedimos a aquellos, o les pedimos a aquellos que estén interesados en participar, que expresen su intención de participar llenando un formato en nuestra o un formulario en nuestra página web y puedan llegar a los canales de comunicación para trabajar en los detalles. Queremos poner todos los secretos allí a medida que el plan surge y las necesidades. Entonces, por favor, háganos saber tan pronto como sea posible. Y la manera de hacerlo es enviando, llenando el formulario de intención para el rally de viajes compartidos en nuestra página web de la nfb.org. Algunos de los detalles sobre dónde van a iniciar las cosas y cómo vamos a venir. Y aún estamos negociando la opción de un hotel para aquellos que necesiten hospedaje en el área de San Francisco. Vamos a tener transporte disponible. El formulario les pregunta si ustedes necesitarán una habitación y eso nos ayuda a planear qué tipo de piso, de bloque de habitaciones necesitaremos. Así que por favor, llenen el formulario de intención. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han llenado, el formulario de intención, con la mayor cantidad de personas que puedan. Por supuesto, queremos individuos que tengan perros guía que vengan, pero no está limitado únicamente a esos individuos, a esas personas. Cualquier líder, miembro de la federación puede venir y les incito a cada uno de nuestros afiliados que se asegure de que tengamos más de una persona representada, más de una filial, para que tengamos un grupo importante en San Francisco y realmente esperamos que eso se lleve a cabo. Nos veremos en San Francisco. Estuve el mes pasado con mi mamá allí en San Francisco y tuve la oportunidad de explorar, de ir a las oficinas principales de Uber y Lyft, y es un buen espacio para nosotros crear conciencia. Así que esperamos estar también en las calles generando conciencia para el día de White King de 2024. Otro punto se relaciona con el programa Ability One, las industrias, digamos, para las personas con discapacidad visual. En junio envié una carta a los líderes del Congreso reafirmando la posición de la federación de que el Congreso no debería crear ningún tipo de nuevo mandato para proporcionar, digamos, un porcentaje garantizado de contratos gubernamentales, especialmente el de contratos del Departamento de Defensa, que vayan al programa Ability One. Esa no es una nueva posición para la federación. Hemos tenido esta o sostenido esta posición por bastante tiempo. Es y ha sido nuestra posición por muchos años de que es necesario realizar reformas significativas y que esas reformas al programa Ability One y que el Congreso cree un mandato y un aumento en el programa. El primero de esos cambios que hemos estado solicitando desde 1940 es la eliminación, por supuesto, de la disposición 14C en la comisión, digamos, en la ley. Y la comisión ha implementado con éxito, digamos, han podido eliminar esa, digamos, o trabajar en esa disposición. Realmente eso es algo que se ha trabajado por bastante tiempo, obviamente, y debió haber ocurrido ya hace bastante tiempo, pero hay muchas, muchas más reformas adicionales que deben ocurrir para mejorar este programa para las personas con discapacidades. Ha llegado a mi atención que algunas de las industrias locales, nacionales y agencias asociadas ahora están diciéndole, diría, amenazando a miembros de la federación de que debido a la posición de la federación y nuestra acción en el Congreso, que las personas o que los trabajos de las personas con discapacidad o con personas con discapacidad visual están en riesgo. No es cierto. Nunca hemos pedido una reducción en el programa de Ability One o la eliminación de los contratos que impacten a las personas con discapacidad visual en sus trabajos o a ninguna persona con discapacidad. Es el mismo reclamo que se ha utilizado contra nosotros relacionados a 14C. Eso no es cierto. Nada, nada para a estas agencias de ir y competir para más contratos. De hecho, no hay un límite en los contratos de que las agencias pueden obtener del gobierno. Ahora actualmente están obteniendo alrededor de la mitad de un porcentaje, poco más de la mitad de un porcentaje en el Departamento de Defensa, que es una gran cifra en una base anual.
Este parece ser un juego intencionado para dividir a la federación, a nuestros miembros y a nuestro movimiento. No les crean, es totalmente irresponsable que estas agencias amenacen a los miembros de la federación porque nosotros queremos reformas de calidad en este programa. Además, muchas de estas agencias han amenazado con retirar sus sponsoreos, sus ayudas, su apoyo para tener, pero no les crean, porque si ellos necesitan retirar su dinero y no ser parte de la convención local, no hay problema, los vemos más tarde, pero nuestra federación nunca, bajo ninguna circunstancia, trabaja para eliminar los trabajos de las personas no videntes. Nosotros trabajamos para crear un futuro competitivo donde estas personas pueden tener empleo, donde pueden trabajar. Entonces, trabajamos por la reforma del programa Ability One. También, no hagan que estas agencias los confundan. Están actuando los miembros de la federación por nuestra convención, seteando las políticas. Yo valoro a los líderes de la federación en todo el país que trajeron este tema hacia nuestra atención. Yo les envié una carta al CEO y a al presidente de las industrias nacionales por las personas no videntes, a la asociación. No tuve respuesta todavía de mi carta, pero seguramente lo van a hacer pronto. Por eso los invito a que no caigan en los comentarios erróneos y que sigan nuestros esfuerzos de generar más trabajo. Cualquier duda se pueden comunicar con nosotros, con nuestro especialista de comunicación, con especialistas de cuestiones gubernamentales. La posición que nosotros tenemos es conocida, así que cualquier cosa se comunican. Algo más positivo ahora y más divertido tiene que ver con cómo vamos a romper con algunas barreras y tener una elección en el mes de noviembre para crear oportunidades para las personas no videntes. Quisiera agradecerles a nuestra Organización Nacional de Padres de Niños No Videntes, quienes construyeron la familia de la Federación e hicieron conexiones para nuestra campaña de fin de año de recaudación de fondos. NOPVC los invita a unirse al equipo Bay Bridge de NBF de la Federación. Pueden participar cualquier miembro una vez al año. Aquellos podemos cruzar el puente de la bahía. Y este año cualquier miembro lo puede hacer y construir un puente hacia el futuro para conectar con personas de nuestro movimiento. Pueden unirse al equipo NFB para caminar o para correr y pueden hacerlo en este puente y lo pueden hacer unirse al equipo en persona o virtualmente, que es una gran forma para todos que en todo el país puedan hacerlo. Se pueden registrar con nuestro equipo de Federación Nacional de Soñadores No Videntes, quienes son parte de este esfuerzo. Y este grupo de soñadores les cuenta que si se van a registrar, la inscripción para el evento sale $65 para cada miembro del equipo. Nuestro objetivo es que cada miembro del equipo que se inscriba recaude al menos $300 para destinarlos a la Federación Nacional de Personas Ciegas para nuestra campaña de recaudación de fondos de fin de año. La recaudación va a ser desde el 1 de noviembre y no tenemos toda la información reunida todavía porque estoy grabando este comunicado, así que espero tener más información en nuestro sitio web. Así la vamos a poner dentro de una semana, así que por favor chequen sus correos electrónicos y pueden contarnos si quieren participar en persona o de manera virtual. Va a ser una actividad muy divertida. También nuestro grupo de comunicación va a tener una sesión informativa dentro de las próximas semanas. Así que seguramente va a ser en Zoom y les vamos a hablar sobre el esfuerzo de Bay Bridge de la Bahía. Ahí pueden contarles si ustedes se quieren unir en persona o de manera virtual. Y están invitados todos los miembros de la federación para también ayudarnos a reunir fondos. Por favor, consideren entonces venir el 10 de noviembre de 2024 y ser parte de nuestro grupo de soñadores de la Federación. Siguiendo con el tema de las actividades, les quiero contar que los Juegos Paralímpicos se están celebrando en París por más de 4.400 atletas, entre ellos muchos paralímpicos no videntes que compiten en goalball, tiro con arco, judo, atletismo y muchas otras categorías. Y la federación está orgullosa de alentar al equipo de Estados Unidos. Tenemos varios de nuestros miembros que están compitiendo, así que les enviamos toda nuestra energía positiva y muy especial nuestra energía atleta para que tengan muchos éxitos. Pueden encontrar el calendario y la información sobre lo de los Juegos Paralímpicos en el siguiente, en la siguiente página web, teamusa.com. Allí pueden saber un poco más sobre los miembros que están participando. Por otro lado, desde la federación, los invitamos a que sean activos en nuestras comunidades y también por nuestra propia salud. Hay muchas personas que quedan ciegas y piensan que ya no pueden ser activas. Sin embargo, nuestra división de deportes y recreación piensa que no es así y muchos de nosotros también. Entonces, a través de nuestra división de deportes y recreación, tenemos una forma de alentarlos a vivir de manera activa a pesar de ser personas no videntes. No es necesario que tengan que competir a nivel paralímpico, pero sí pueden ser mantener una vida activa. Recientemente les preguntamos a algunos atletas paralímpicos, les preguntamos, ¿qué les dirían ustedes a los niños o adultos no videntes a quienes les han dicho o creen que no pueden practicar deportes? Recibimos distintas respuestas. Una fue de Cristela García, quien es judoka y está compitiendo en judo. Ella fue miembro inicial de la junta cuando se creó esta división de deporte y recreación. Cualquier deporte que elijan va a ser divertido. Se pueden divertir y no hay un deporte que sea bueno para todos, sino que cada uno tiene que encontrar el que le interesa y hay mucha gente que les va a dar razones de por qué no podrían hacerlo o por qué no podrían lograr ciertos objetivos. Sin embargo, invito a los padres y a las madres a que apoyen a sus hijos y que realmente hagan que sean activos, que se muevan. Esto fomenta la independencia y el crecimiento. Yo he viajado por todo el mundo y por muchos países muy locos y allí hay mucho por aprender directamente en los lugares. Estando allí también surgen relaciones de amistad. Yo he recibido muchas oportunidades. Bueno, y nuevamente, mucha suerte a Cristela. Y otro participante, participando en Goalball, quien asistió a la Convención Nacional del 2024 este año y ayudó a enseñar Goalball a los miembros. Estoy hablando de Mindy Cook, que también respondió a esta pregunta. Yo les diría que tienen que intentarlo. Nadie va a ir por sus sueños más que ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen que, si ustedes tienen curiosidad, si tienen preguntas sobre este tipo de competencias, tienen que saber que la práctica es lo más importante, que tienen que hacer paso a paso, que quizás es un proceso muy corto, pero para perseguir sus sueños, eso es lo más importante. Entonces, tengan eso en mente e inténtenlo, no tengan miedo y trabajen por el sabiendo que el mundo es suyo. Bueno, muchas gracias. Tenemos temperaturas un poquito más frescas ahora en septiembre y nos vamos a volver un poquito más activos en esta temporada. Bueno, veamos entonces qué pueden hacer en cada capítulo para apoyar un poco más la actividad física. Hablé sobre el cambio y la acción hasta ahora. Ahora vamos a hablar de una temporada de desarrollo de capacidades. Este es un punto que realmente me emociona traerlo por primera vez a la federación. Todos los años después de nuestra convención nacional, nos tomamos un tiempo para examinar, evaluar el trabajo que veníamos haciendo, pensar nuestro trabajo, pensar cambios. A veces tenemos una agenda muy, muy abultada de cosas y no nos da el tiempo, pero a menudo los nuevos proyectos o los nuevos enfoques se vienen gestando durante meses y a veces años. Tenemos a veces que tener los recursos, conversaciones con los miembros, con los líderes, y esto nos lleva tiempo. Antes de la convención hicimos muchos cambios en nuestro funcionamiento para llegar a la convención y por muchos años yo intenté alinear más estrechamente nuestro trabajo tecnológico con nuestras prioridades estratégicas para garantizar que tenemos influencia en la accesibilidad y las mejoras sistémicas para las personas no videntes y que necesitamos esta tecnología en las empresas. En realidad, con las empresas de tecnología o con muchas otras empresas, ya sean grandes o pequeñas, en nuestra convención de este año, el comité Bulletin seleccionó el podcast Living Blindfully, dirigido por Jonathan Mosen de Nueva Zelanda, para recibir un reconocimiento. Vivir de manera no vidente y, en particular, Jonathan Mosen contribuyó significativamente al movimiento organizado de personas no videntes durante algún tiempo a través de sus esfuerzos para construir una comunidad. Su apoyo a las empresas de tecnología y su articulación de una filosofía positiva de la ceguera claramente ha sido influenciada por el desarrollo de la federación y la sabiduría compartida de nuestros miembros y líderes. Un buen ejemplo en nuestra organización de cómo nuestro trabajo en esta nación influye en las personas no videntes de todo el mundo. La ayuda de Jonathan a nuestra la asistencia de Jonathan a nuestra convención nos dio la oportunidad de hablar con él sobre su trabajo y sobre nuestra dirección estratégica. Y esto nos llevó a tener una serie de conversaciones en profundidad después de la convención. Sobre nuestros sueños, sobre nuestras esperanzas para el futuro, para la federación y quiero contarles que la conclusión de estas conversaciones y lo que significa para la federación es que hace unos días Jonathan anunció públicamente que su proyecto Living Blindfully dejaría de publicarse a fines de septiembre. Y esto es realmente una sorpresa para los miembros de la federación que disfrutan del contenido positivo del podcast de Jonathan. Yo especialmente me sumo porque considero que nuestro movimiento acaba de otorgarle honores por su trabajo. Entonces, especialmente nosotros le dimos un gran reconocimiento por su trabajo y este programa. Entonces, quiero asegurarles a los miembros de la federación tres cosas. La primera es que Jonathan no tenía planes de dejar de publicar cuando aceptó el premio, perdón, Volotin, y compartió su corazón con la convención. En segundo lugar, nuestro comité del premio hizo una gran elección de Living Blightfully, y el reconocimiento de la federación no es con la esperanza de que hagan algo grandioso en el futuro. Es decir, por el gran trabajo realizado, con la esperanza de que ese trabajo continúe haciendo una diferencia. Y mi tercer punto es asegurarles que el trabajo de Jonathan va a marcar la diferencia hacia el futuro. Y desde la convención, mis conversaciones con Jonathan han versado sobre cómo podemos integrar sus habilidades, su sólida orientación filosófica en nuestro trabajo sobre tecnología y accesibilidad. También observamos de cerca su talento en las comunicaciones y yo interactué con una amplia gama de personas no videntes de todo el mundo y he visto la sinergia que esta experiencia nos proporciona, nos brinda a la hora de comunicar nuestra misión y nuestros valores. Por eso le pedí a Jonathan Mosen que asuma el trabajo estratégico relacionado con las prioridades de tecnología, accesibilidad y comunicaciones desde la Federación, para desarrollar más capacidad dentro del movimiento organizado para personas no videntes. Les comparto los detalles de ese trabajo que los vamos a ir revelando en los próximos meses. Por ahora, si son como yo, espero que se sientan emocionados por tener a Jonathan Mosen preparándose para trabajar en las prioridades estratégicas de nuestra organización dentro de la Federación de las Personas Ciegas. Y con respecto al proyecto Living Blindfully, Jonathan consideró cuidadosamente si podía continuarlo y asumir el trabajo estratégico que necesitamos llevar a cabo. Decidió que ambas cosas no eran posibles y yo estoy de acuerdo con y apoyo totalmente su decisión. También confío que nuestros esfuerzos conjuntos van a crear más sinergia y fomentarán comunicaciones en el futuro que superen los grandes efectos que tiene Living Blindfully, y tenemos la intención de involucrar a Jonathan en nuestros esfuerzos de comunicación. Vamos a combinar nuestros talentos con el de Jonathan.
Reconocemos que la Federación es un líder global para las personas con discapacidad visual. En Estados Unidos tenemos esta gran responsabilidad de definir un tono de liderazgo filosófico, lo cual hemos hecho por décadas, que inspire a personas en el mundo entero. También reconocemos que jugamos un papel único como una organización de membresía de los derechos civiles en Estados Unidos para las personas con discapacidad visual. donde la mayoría de las compañías tecnológicas del mundo están aquí en nuestro propio suelo y potencialmente tenemos la mayor oportunidad de influir en sus esfuerzos de accesibilidad y de impulsarlos, de dirigirlos en una dirección que no nos restrinja. Así que tenemos una responsabilidad a la comunidad invidente o no videntes a nivel global y el trabajo de Jonathan es cumplir con el espíritu de ese compromiso de una manera nueva y dinámica. Juntos, verdaderamente vamos a transformar los sueños en una realidad. Ahora, permítame hacer un par de comentarios más personales sobre este anuncio. He tenido muchas conversaciones personales profundas con Jonathan en los últimos 2 meses y yo tengo total confianza de que él conoce el corazón y los valores personales y las exigencias y creo que completamente él está consistente con nuestros movimientos. También conozco sus luchas personales que él ha venido enfrentando, incluyendo las inquietudes que todos compartimos y experimentamos como personas con discapacidad visual. Jonathan es lo que yo o el que yo creo un federacionista a largo plazo y muchos de ustedes van a decir, bueno, eso es radical, pero a pesar de que él no ha vivido en este país y no ha sido coactivo en la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Visual, la manera como a menudo lo pensamos es su entendimiento de la experiencia de las personas no videntes, su compromiso a devolver ese deseo de cambiar la imagen pública de las personas no videntes, vienen de ese mismo sentimiento de corazón que compartimos en este movimiento juntos. Y yo anticipo que muchos de ustedes van a obtener más que una oportunidad de conocer a Jonathan de manera real, más que simplemente una voz y una personalidad que venga de su podcast, de la manera como yo he tenido la oportunidad de conocerlo. Y yo espero que en la próxima fase de su trabajo, ustedes puedan que lo estén conociendo, presentemos oportunidades para todos nosotros, digamos, para que podamos soñar con ellas hoy. Ha sido verdaderamente un honor conocer el corazón y las cualidades de Jonathan Mosen y realmente estamos entusiasmados de que él haya tomado ese compromiso personal de dar su tiempo y talento a este movimiento que él y yo amamos tanto y que ustedes también. Y yo creo que todos ustedes, cuando tengan la oportunidad de conocerlo, de manera real, a través de nuestras actividades definidas, ustedes van a encontrar las mismas cosas que yo he encontrado y creo que ustedes van a estar incluso más entusiasmados y puedan soñar incluso más grande sobre lo que podremos hacer juntos. En un tiempo en el que es más fácil que nunca para algunas personas con discapacidad visual decir, bueno, hemos tenido todas estas grandes ventajas que nunca habíamos tenido antes. ¿Por qué necesitamos un movimiento de personas no videntes o con discapacidad visual? Jonathan Mosen lo dice de manera diferente. Él dice, tenemos todas estas grandes ventajas debido al movimiento organizado de las personas con discapacidad visual. ¿Por qué no continuamos ese camino juntos? Eso es lo que me hace tan entusiasmado, digamos, de darles este anuncio a todos los miembros de la federación, aquellos de ustedes quienes están conectados, sintonizados esta noche. Estaré un paso adelante y espero que ustedes apoyen esto, digamos, esta fase importante de hacer crecer nuestro trabajo hacia la parte de accesibilidad y tecnología en el futuro. Y creo que una de las cosas que puedo decir en este punto, el elemento tan importante en este momento es que vamos a construir nuestra federación. Realmente estoy muy entusiasmado de esto. Ustedes van a escuchar más de Jonathan, más de mí, sobre este tema, sobre estos temas en el futuro. Ahora, después de ello, ese debería ser un trabajo de Mike, pero realmente tenemos personas importantes esta noche. Yo mencioné que tenemos el honor de tener la caravana para la ley de justicia y libertad aquí para los próximos días. Y no tuvimos tiempo de hablar de esto en detalle. Ustedes van a ver más sobre esto en las redes sociales, pero mi colega Christine capturó una pequeña grabación. Hoy queremos compartirles un poco para que aprendan sobre Caravan, o sobre la caravana. Hola a todos, soy Daniel Belson. Estoy aquí con esta caravana para la discapacidad o de la discapacidad. Y bueno, permitirle que nuestros colegas se presenten. Hola, soy Sandy, soy la directora de Touch the Future, que es el agente fiscal para la caravana para este movimiento de libertad y justicia. En el momento que termino, he estado conduciendo por 3 meses y medio en este tour. Estamos muy emocionados de estar aquí. Llegamos de Wilkes-Barre, donde ustedes fueron fundados, ¿verdad? Fuimos fundados en Wilkes-Barre en 1940, así que es muy emocionante. Estoy muy contento de que vengas de ese lugar de nuestra fundación, lugar de nuestra oficina principal. Cuéntanos un poco más sobre este esfuerzo. ¿Cuál es el propósito de este tour, de este viaje? La caravana se trata de celebrar nuestra historia, del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad, cuáles son los recursos, las cosas que están ocurriendo hoy y esperando el futuro. Entonces estamos haciendo mucho, apoyando diferentes legislaciones, bien sean a nivel local, estatal o federal, como también difundiendo información sobre el derecho de las personas con discapacidad a votar, de las decisiones que pueden tomar sobre los candidatos que apoyan las discapacidades. Excelente. Y hay una parte de legislación específica en la que tú estás enfocada o que probablemente quieras hablar de esa o algún otro ejemplo, o solo un ejemplo. Bueno, la ley de represalias, la razón por la cual es que tenemos representantes de muchas legislaciones que están allá, pero este año la caravana se lanzó de tal manera que coincida con las decisiones de inicio, el aniversario, digamos, con la última caravana alrededor del aniversario del 88. Y lo que Natalia Reeves esencialmente hace es que codifica las decisiones de inicio, de aparición. No son solo decisiones que posiblemente se puedan revertir, sino que se convertirán en ley. Y lo que dice es que las personas con discapacidad tendrán la opción, el derecho de escoger dónde vivir y obtener los servicios y apoyo que necesiten para construir su vida de manera independiente. Eso es críticamente importante, por supuesto, pero definitivamente tenemos el honor de tenerte aquí en la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. Compartimos la creencia de que los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos y apoyamos a las personas con la discapacidad visual en Estados Unidos y apoyamos el esfuerzo de tenernos a todos que podamos salir a votar. Muchas gracias, Chris, por capturar ese video y es un honor tener la caravana aquí y están en la sala aquí con nosotros esta noche en vivo. Así que muchas gracias por estar aquí y esperamos, si están en Baltimore, esperamos que puedan venir mañana y revisar la caravana y una cantidad de, digamos, videos importantes que proyectan los momentos importantes en la historia de los derechos de las personas con discapacidad que se reflejan ahí, que son muy adecuados, sabiendo que nuestra construcción aquí es el futuro del Museo de la Lucha de los Movimientos de las Personas con Discapacidad Visual. Así que estamos muy orgullosos de este movimiento y es un honor recibirlos, digamos, a la caravana aquí y esperamos que puedan participar. Muy bien, quiero dejar tiempo para preguntas, así que voy a ir rápidamente hacia el resto de las cosas. Primero que todo, quiero reconocer o agradecerle a nuestra División Nacional de las Personas con Discapacidad Auditiva, quien hizo un comunicado el mes pasado, incitando al Centro Nacional Helen Keller para llevar a cabo un esfuerzo significativo para ser mucho más centrado en personas con discapacidad visual y auditiva y que incluya a estas personas con discapacidad visual y auditiva, sus líderes, gobiernos, tomadores de decisiones. Por supuesto, apoyamos la división de personas con discapacidad visual y auditiva y les incitamos a que revisen su pronunciamiento sobre esto. Y si ustedes están en forma de apoyar a esta división, realmente agradecemos su participación a nivel de las personas con discapacidad visual y auditiva y realmente les incito a que lo hagan. Algunos de ellos ya están con nuestra federación, ya son miembros de nuestra federación de personas con discapacidad visual y auditiva. Un par de cosas más de planeación. La primera es que el registro para la feria de carreras de la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual está abierta del octubre 2 del 2024, del octubre 2 al 24 de octubre a través de Zoom. La Federación Nacional y Comité de Empleo estará haciendo esa feria de carreras de empleos. Es libre para aquellos que busquen empleo la tarifa de registro para los empleadores es de $100. Pueden encontrar el formulario de registro de información en la página web de la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual en nfb.org y les animo a aquellos que estén buscando trabajo a que se pongan en contacto si tienen preguntas y también incitaría a los empleadores que deseen participar que nos contacten, les incito a que vayan a la página web, que registren sus direcciones de correo electrónico y esperamos que todos aquellos que estén interesados en tener un empleo o de participar, creo que el comité ha hecho muy buen trabajo construyendo esta carrera virtual y las oportunidades de carrera virtual y que extiendan estas oportunidades a empleadores que ustedes conocen. Si ustedes conocen a un empleador que es un buen empleador y quieren personas con discapacidad visual trabajando con ellos, por favor, compartan el formulario y que lo envíen y los espero el 24 de octubre en la Feria de Carreras. En el 2025 quiero anunciar nuestro seminario de estudiantes de Midwest desde el viernes 22 a el 24-25 que se llevará a cabo en Chicago. Chicago, nuestra Asociación Nacional de los Estudiantes con Discapacidad Visual los anima a que vengan. Esta es una oportunidad importante anual para que los estudiantes en la región medios occidental que vengan a aprender técnicas y tips y trucos para ser exitosos como estudiantes con discapacidad visual y también que se conecten con una red tremenda que es la Asociación Nacional de Estudiantes con Discapacidad Visual. Pueden registrarse utilizando el formulario de inscripción al seminario del Medio Oeste. Y pondré el enlace aquí en el chat, pero también pueden encontrarlo en nuestra página web visitando la división de estudiantes, la página web. Si tienen preguntas sobre el evento, por favor contacten a Hunter Kister. Su dirección de correo electrónico es Hunter, Hunter, apellido, Kuester. Toda una sola palabra, Hunter Kister 2 arroba gmail.com. Hunterkuester 2 arroba gmail.com. Hunter Kister 2 arroba gmail.com. Definitivamente los animo a que participen en ello. Ahora, hemos tenido algunas personas nuevas que se han unido a nuestro programa de aporte de contribución. Quiero darle la bienvenida a la NFB Mississippi Magnolia Chapter, como también la NFB Mississippi por estos capítulos y filiales, digamos, por su programa de contribución de aporte. Tengo algunas notas familiares de la federación en este comunicado. Lamento informarles el fallecimiento de Glenn Baker de Florida, quien falleció el jueves 22 de agosto después de luchar contra el cáncer por los últimos por bastante tiempo. Glenn fue miembro durante mucho tiempo, primero se unió a nuestra federación con la filial de Arkansas y luego se mudó a Florida, donde él ha sido muy activo junto con su esposa Kay en el capítulo Jacksonville. Kay continúa actuando como la presidente del capítulo allí. En Georgia lamentamos el fallecimiento de Charles Legister, quien falleció el 1 de septiembre de 2024 en su casa en Jonesboro, Georgia. En Georgia estaba cumpliendo su primer mandato en la junta afiliada. Era un líder muy activo en su capítulo local. Y finalmente, de Ohio, supimos del fallecimiento de Henry Butler Jr. el 29 de agosto de 2024. Fue un miembro dedicado en nuestro capítulo de Cleveland. Por favor, mantengan a todos estos miembros y a aquellos de quienes no hayamos sabido, amigos y familias, en sus pensamientos y oraciones. Tengo una parte agradable de mencionarles, que Tina y Nick Reisner celebran el nacimiento de su hija el 5 de agosto de 2024 a las 2:08 de la mañana. Y Abigail Jean Reisner pesó 8 libras, 8.13 libras, y midió 21 pulgadas de largo. Debo decir que nació en el gran estado de Utah y estoy seguro que todo el mundo está bien, está contento, y quiero dar la bienvenida a Abigail como la miembro más nuevo o nueva de la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. Pam, tienes la palabra. Wow, presente. Ese fue uno muy buen como fue muy buen comunicado. Una buena noticia. Es emocionante. Soñamos en grande en la Federación Nacional de las Personas con Discapacidad Visual. Estoy muy contenta. Dale la bienvenida a Jonathan y todas las cosas que están ocurriendo en nuestra organización. Así que muchas gracias por tu liderazgo. Bueno, creo que nos queda tiempo para un par de preguntas. Primero que todo, tenemos una pregunta en este mes, el mes de. Tenemos una pregunta de alguien quien está interesado en una sugerencia sobre cómo participar o iniciar actividades en su comunidad, un área donde aún no hay un capítulo. Entonces, como individuos, ¿qué pueden hacer para promover nuestro mensaje? Muy bien, es una buena pregunta. Lo que yo diría es que incluso si ustedes están en un área donde no hay un capítulo local, yo contactaría a la filial de su estado. La filial de su estado puede conocer a otras personas con discapacidad visual en su comunidad local, con quienes se puedan unir y puedan aprender sobre cuáles son algunas de las prioridades de los filiales, de los afiliados, y que se puedan ayudar a promover en las comunidades locales. También la filial está trabajando en etiquetamiento accesible de medicamentos, etiquetado de medicamentos. Tal vez sea una oportunidad para hacer algo de esfuerzos educativos en algún centro educativo local. Empezaría hablando con sus filiales y luego conectándose con otras personas con discapacidad visual. Hay muchas cosas que ustedes pueden hacer ustedes mismos, pero es mucho más poderoso si se unen a un grupo de personas. Hay mucha literatura que ustedes pueden ayudar a difundir, y una manera de hacerlo es definir dónde los doctores locales oculares se encuentran, digamos, sobre discapacidad visual en estos lugares. Hay muchas veces donde las personas son diagnosticadas como con discapacidad visual y los doctores oculares dicen, bueno, buena suerte. No hay siguientes pasos. Esa sería otra manera positiva como ustedes pueden ayudar, pero definitivamente yo diría que se conecte con el afiliado local o la filial local.
Muchas gracias. Nuestra próxima pregunta tiene que ver con la oficina. ¿Qué pasó en la oficina nacional? ¿Qué pasó en la oficina nacional? Bueno, esta es nuestra central de la oficina nacional en este edificio. Tenemos las principales actividades y el staff, aunque hay actividades en todo el país, no solo en este edificio. Tenemos muchos eventos en nuestro edificio. Recientemente tuvimos un seminario de liderazgo la semana pasada. También tenemos, por supuesto, nuestro archivo, bibliotecas, exhibiciones, tenemos tecnología braille, un centro de tecnología para las personas no videntes, donde nos juntamos y tenemos dispositivos y evaluamos dispositivos en braille. No tenemos un centro de capacitación, tomamos una decisión específica de no tener un centro de capacitación aquí en la Oficina Nacional, sino que este centro de capacitación se lleva adelante en organizaciones sin fines de lucro independientes. Es decir, tenemos un espacio, pero tomamos una decisión que no es algo que vamos a hacer. No vamos a utilizar muchísimos dólares para avanzar en esas actividades, sino que apoyamos los programas de capacitación que tenemos en nuestras afiliadas. Y también muchos están contentos por los anuncios que se han hecho y tenemos una pregunta sobre cómo las personas hacen informes sobre situaciones que están ocurriendo con respecto a los servicios de transporte. Bueno, gran recordatorio. Ustedes pueden ir a la página nfb.org/rideshare y ahí van a tener un formulario para denunciar ese tipo de situaciones. Desde la convención los invitamos a que denuncien estos incidentes en al Departamento de Justicia y esperamos recibir la atención de ellos. Otra cosa que quiero decir es que si ustedes están en alguna de estas situaciones, sé que hay muchas personas no videntes que llaman a estos servicios de transporte y cuando les dicen que tienen un perro guía o vemos que directamente el transporte no aparece. Así que queremos generar conciencia con nuestro equipo de comunicaciones. Pero definitivamente tienen que completar el formulario de encuesta que es nfb.org/rideshare. Tenemos que reunir información, reunir datos para demostrar que este es un problema significativo. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por mandarnos sus preguntas, por participar. Perdón que no pudimos responder todas las preguntas de manera directa, pero podemos desde el grupo de comunicaciones seguir respondiendo sus preguntas. Muchísimas gracias, presidente Rico Bono. Gracias a las demás personas. Las invitamos a que se unan el próximo 14 de octubre, el 15 de octubre, perdón, a las 8:30 en vivo desde San Francisco. Se pueden contactar con el presidente Rocobono directamente si lo quieren hacer al 410-659-9314 o por correo electrónico officeofthepresident@nfb.org. Le paso la palabra nuevamente al presidente Rico Bono. Bueno, muchas gracias por escuchar todos estos cambios de esta etapa de generar conciencia, aprendizajes. Tenemos estudiantes de la comunicación de la Academia de Luisiana. Vamos a continuar construyendo juntos la federación. Ahora están haciendo unos comentarios de cierre con niños de la academia. El comunicado presidencial fue anunciado por nuestro presidente Rocobono. Si necesitan enviar un correo electrónico, pueden hacerlo a Office of the President arroba nfc.org o telefónicamente al 410-659-9314.